Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este martes 25 de julio de 2017. Estamos iniciando el día esta mañana con mariachi, con el mariachi Navidad, que estará cumpliendo años, 40 años el mariachi Navidad de Mascota, y se ha preparado en el municipio vecino, en el municipio hermano de Mascota, una serie de actividades que ya le vamos a tener información. Así que lo invitamos para que a lo largo de este espacio informativo disfrutemos de las interpretaciones de uno de los mariachis pues más emblemáticos de nuestra región, como es el mariachi Navidad. Y bueno, pues vamos a dar inicio, amigos del auditorio, esta mañana saludando a todas aquellas personas que llevan por nombre Santiago, Florencio, Teodomiro. Muchas felicidades. Si usted conoce a alguien que lleve ese nombre, pues dele un abrazo, porque hoy es día de su santo. Y en un día como hoy, pero de 1577, es fundada la ciudad de Saltillo, actual capital de Coahuila, mientras que en 1921, por decreto del presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública. Y estas son las noticias. Hoy se van a manifestar prestadores de servicios turísticos de Puerto Vallarta por las altas cuotas que les impone el aeropuerto para transportar pasajeros. A este nunca 14% se ha incrementado el arribo de turistas por vía aérea a Puerto Vallarta, así lo estima Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. La colonia 5 de diciembre se ha convertido en un estacionamiento público de autobuses foráneos. Esto lo aseguran vecinos de la zona. Y fue demolido en su totalidad el Hotel Club Sol Vallarta tras varios años de permanecer abandonado. Recuerde usted que también tenía unas banderas rojinegras. Bueno, pues hoy le tendremos los detalles de este que fue uno de los emblemáticos hoteles de Puerto Vallarta. Pone en marcha la Dirección de Protección Civil y Bomberos cursos de verano para que los niños aprendan a evitar accidentes. De la misma forma, Puerto Vallarta cuenta con 22 albergues para atender cualquier contingencia. Renuncia a su cargo el titular de la delegación del Pitillal, Javier Pelayo, argumentando motivos personales. En su lugar se quedará Antonio Gutiérrez, miembro de una de las familias más antiguas de Puerto Vallarta. En información de Bahía de Banderas, el presidente municipal José Gómez reitera que continuará trabajando hasta el último día de su gestión, esto al supervisar el funcionamiento de un puente peatonal, mientras que el alcalde electo, el doctor Jaime Cuevas, pues sostiene reuniones, obviamente propias para el próximo mes de septiembre, ya tomar protesta como presidente municipal. Están conformando estos grupos de trabajo de entrega-recepción, Jaime Cuevas y el presidente actual José Gómez. En noticias regionales, Mascota registra una ocupación hotelera del 85%, así lo informa el propio presidente municipal, Nicolás Briceño, quien asegura que las carreteras de la localidad están en óptimas condiciones. Mientras tanto, las autoridades de Talpa de Allende trabajan para ofrecer los atractivos a los turistas que usualmente acuden por motivos religiosos. En información universitaria, admite la Universidad de Guadalajara más de 54,000 jóvenes a nivel bachillerato y 17,530 a nivel licenciatura para el periodo escolar 2017B. En información de Jalisco, pide el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que su gestión de 10 años sea evaluada con justicia y objetividad. En información de Nayarit, estudiantes y activistas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno contra el posible incremento a las tarifas del transporte público, que podría pasar a 8 pesos. En información nacional, detiene la policía de la Ciudad de México a 7 sujetos durante el funeral del líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Luna, apodado El Ojos, en el que asistieron más de 400 personas al funeral. En información internacional, exige el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los gobiernos de México y Colombia aclarar su participación en un supuesto plan de la CIA para derrocarlo. Este martes, en la apertura de los mercados y desde luego de la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, es la siguiente: el dólar estadounidense se compra a 17 pesos con 20 centavos, se vende a 18 pesos. El peso abre la jornada sin cambios respecto al cierre de ayer lunes, mientras que el dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 15 centavos, se vende a 14 con 19. El euro se está comprando a 20 pesos con 36 centavos, se vende a 20,96.
Señal Clima.
Qué clima tan rico, qué día tan soleado. Esperemos que todos estos días estén así, que llueva así ligeramente, como lo ha pronosticado el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos, maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues mucha actividad de nublados y lluvias siguen presentando los mares del Pacífico. Tres ciclones tropicales navegan mar adentro a manera de reguiletes sincronizados. El más lejano, la tormenta tropical Greg, le sigue el ahora huracán Irwin y tras él otro huracán llamado Hillary, localizado a 575 kilómetros al sur de Cabo Corrientes. Lleva vientos superiores a los 165 kilómetros por hora, situado en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, y se desplaza al oeste-noroeste a una velocidad de traslado poco más rápida, a 17 kilómetros por hora, alejándose gradualmente de las costas. Este sistema tiene condiciones para convertirse en un huracán mayor esta tarde. Por lo pronto, algunas bandas estarán aportando aire húmedo tropical a territorio, generando lluvias en los estados del centro, Pacífico Sur y estados del occidente. Por su lejanía, este ciclón no tendrá efectos relevantes en la región de Bahía de Banderas, pero es estrechamente monitoreado por el Comité Científico de Protección Civil en esta región. Cualquier cambio fuera de lo pronosticado se estaría informando de inmediato. Por otro lado, una onda tropical se desplaza en los mares de Guerrero, provocando lluvias y tormentas eléctricas en los estados del Pacífico Sur. Hoy en la noche o mañana también las estará generando en los estados del occidente. Mientras tanto, ambiente caluroso y sin lluvia son las condiciones que imperan en los estados del noreste y altiplano. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos cielos medio nublados en este amanecer. Habrá cielos con predominio de sol en mañana y mediodía, con aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos. El amanecer de hoy fue tibio, templado. Ixtapa registró una mínima de 26 grados. El centro de Vallarta reportó 26.5. Ayer las temperaturas máximas superaron los 33. Hoy se espera un dato poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya escuchó usted el pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa.
Señal local.
Bien, les recordamos nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Estamos transmitiendo también por internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, por redes sociales en Facebook como Radio UDGPB, en Twitter Radio UDGPB y desde luego en el 104.3 de FM para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit desde el Centro Universitario de la Costa. Y nos vamos con este reporte. Por un lado se anuncia protesta y muy lamentablemente en el aeropuerto por estas altas cuotas que les impone el aeropuerto para transportar pasajeros, pero también hasta en un 14% se ha incrementado el arribo de turistas por vía aérea a Puerto Vallarta, así lo estima Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Javier Santos, te escuchamos, buen día.
Buen día. día, Susana. Muy buen día, auditorio. Bueno, un 14% más de viajeros en comparación al mismo mes del año pasado ha llegado de turismo vía aérea a Puerto Vallarta, estimó Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Dijo que Puerto Vallarta vive un buen momento por tener una imagen de ciudad segura, contrario a lo que está sucediendo en destinos como Acapulco, Cancún y Los Cabos. Resaltó que debido a las llegadas que reciben algunos, a las iguales que reciben algunos medios de comunicación, no se dan a conocer los altos delitos que se registran en la ciudad, pero a pesar de ello, la ciudad tiene una percepción de seguridad. Escuchemos a Heriberto Sánchez.
Estamos viviendo ahorita por el éxodo vacacional en México, una buena temporada baja, o sea que estamos al parecer 14 puntos arriba del mismo mes del año pasado. Entonces está bien, yo considero que es una buena temporada, mucho turismo nacional.
Dijo que el turismo internacional también permanece en Puerto Vallarta, por lo cual se mantienen los vuelos inclusive del extranjero, incluso el de Londres. Comentó que en otros destinos la violencia está desatada, mientras que en Vallarta el turismo sigue llegando, manteniendo una alta ocupación en los hoteles del puerto. De nuevo, escuchemos al dirigente Heriberto Sánchez.
Al turismo dicen que vienen porque es un Vallarta seguro. Entonces eso nos ha dado mucho a nuestro favor, aparte de Los Cabos, aparte Quintana Roo, Cancún, aparte Acapulco, pues están viviendo lo que nunca habían vivido. Una inseguridad que sí se da a conocer y que está preocupando al turismo. Entonces el turismo está direccionando a Puerto Vallarta como destino seguro. Y eso, insisto, hay que agradecerle a la gente que escoge a este paradisíaco lugar como un lugar de esparcimiento.
Finalmente, Heriberto Sánchez subrayó que los aviones están llegando a un 80% de su capacidad. Señaló que son entre 45 y 50 vuelos diarios los que arriban al aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz diariamente. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Y nos vamos con un tema también que tiene que ver con el aeropuerto. Muy lamentablemente que decidan hacerlo este día, porque estamos hablando del incremento del arribo de turistas, de que todo está saliendo bien dentro de lo que cabe y que le damos la más cordial bienvenida a todos los pasajeros y que debemos demostrar nuestra mejor cara, porque las condiciones que viven otros estados y municipios, destinos turísticos, es mucho, muy diferente al que está viviendo Puerto Vallarta. Aquí sería por qué ahora. Pero bueno, finalmente hoy se van a manifestar prestadores de servicios turísticos de Puerto Vallarta por las altas cuotas que les impone el aeropuerto para transportar pasajeros. Brenda Montiel, buen día, te escuchamos.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bien lo señala Susana, este martes en punto de las 12 del día, los prestadores de servicios turísticos realizarán una caravana para manifestarse en contra de las altas tarifas que les maneja el Grupo Aeroportuario del Pacífico aquí en Puerto Vallarta, por acceso a la zona federal en comparación a otros destinos turísticos, es como lo señalan. Los transportistas federales de turismo de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit hacen un pago de 345.68 pesos más IVA por cada ocasión que entran al aeropuerto al hacer un ascenso, lo que trae consigo tarifas elevadas para los pasajeros. En cambio, en Los Cabos, a la entrada del aeropuerto, realizan un pago anual de 2.045 pesos más IVA. Esto es anual y bueno, y así puede pasar en cualquier momento. En Cancún hacen un pago de 22 pesos más IVA por cada 30 minutos que permanecen dentro del recinto federal. En Manzanillo es de 145 pesos más IVA. Por tal razón pretenden manifestarse de forma pacífica, es así como lo dijo Zenia Lerma Mendoza, quien es representante legal de la Asociación de Transportes Especializados de Turismo de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y también de la Asociación de Guía de Turistas y Transportadoras de Vallarta y Riviera Nayarit. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Debido a que los transportistas federales de turismo se encuentran actualmente muy preocupados por el destino y la suerte que van a correr sus empresas, ya que la tarifa que pagan por concepto de derecho por acceso a la zona federal del aeropuerto es demasiado alta comparada con otros destinos turísticos de playa. Únicamente vamos a transitar por las vías del aeropuerto como te repito, la intención de esto es llamar la atención de a quien corresponda brindarnos apoyo.
Y bueno, son cerca de 50 prestadores de servicios turísticos federales quienes inconformes se encuentran con esta situación. No obstante, la abogada dijo que ya se reunieron con el director del GAF de este puerto, Saúl Ernesto Sanabria, pero no se tuvo buenos resultados, ya que indicó que no era posible, que era una situación difícil, es como lo señaló, ya que quien impone dichas tarifas es ahora sí que el Grupo Aeroportuario del Pacífico a nivel México, y también tuvieron comunicación con Julio Tirado, quien es director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco. Aún así, la respuesta ha sido renuente. Escuchemos nuevamente lo que dijo la abogada Zenia Lerma Mendoza.
Nos acercamos con él, incluso hubo otras asociaciones que nos apoyaron, que son las directamente afectadas también, las empresas de viaje, que es a través de las cuales se vende este servicio de transporte. Nos acercamos con el administrador, le expusimos que nos interesaba para poder seguir operando y ser competitivos con otros destinos, la posibilidad de que nos redujera la tarifa o de que trabajáramos bajo un sistema diferente, como lo hacen, por ejemplo, en cabos, ¿no? Un pago mensual y poder accesar las desnecesarias. En fin, la intención era llegar a un acuerdo, sin embargo, bueno, dijo que era nada posible y que lo veía muy difícil.
De Puerto Vallarta, Gustavo Díaz Ordaz, y bueno, lo que piden y reiteran es que las tarifas sean justas. Esta es la información, Susana, y por supuesto estaremos pendientes de esta manifestación, lo que se va a llevar a cabo, y por supuesto si habrá alguna respuesta por parte de las autoridades. Ellos señalan que no quieren hacer bloqueos, tampoco quieren llegar a otras cuestiones con las autoridades, solamente quieren llamar la atención de, por supuesto, de las autoridades del GAP y también de las autoridades municipales y estatales y, por supuesto, federales. Esta es la información.
Muy bien, Brenda, pues vamos a estar muy pendientes. Como dicen, si ya hablaron con quienes tenían que hablar y no han obtenido una respuesta, aquí lo que preocupa es que con este tipo de expresiones, que todos tienen derecho, obviamente, a expresarse, a manifestarse y demás, esperemos que no dañen la imagen del destino turístico en plena temporada, cuando estamos hablando que el arribo de turistas a Puerto Vallarta pues se ha incrementado en más de un 14%. Vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Buenos días. Pues ya escuchó usted, manifestación en plena temporada en el aeropuerto. Es momento de ir una pausa. Al regreso, renuncia a su cargo el titular de la delegación de El Pitillal, argumentando motivos personales. En su lugar quedará Antonio Gutiérrez, que en un momento más lo tendremos aquí en cabina.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información para las personas que nos están preguntando sobre el aniversario del Mariachi Navidad. Déjenme decirles que es el jueves 27 de julio van a hacer ese evento en el que lo van a hacer en La Preciosa Sangre, allá en Mascota. Ya le vamos a tener todos los detalles, además de todos los mariachis que se suman a este festejo del 40 aniversario del Mariachi Navidad. Saludos a todos allí en Mascota desde Puerto Vallarta. Y nos vamos con más información. Les comentábamos que pues renunció a su cargo el titular de la delegación de El Pitillal, Javier Pelayo, argumentando motivos personales. O sea, Lorenzo Bravo nos tiene el reporte. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El maestro Víctor Manuel Bernal Vargas, secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, informó que este pasado lunes 24 renunció a la delegación del Pitillal, Javier Pita Pelayo.
Deja de ser el delegado de aquí Sí, digo, él tiene un tema particular. El día de hoy nos presentó un documento donde pues agradece el que se le haya tomado en cuenta para participar en el gobierno del presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos Peña. Primeramente hay que recordar pues él como coordinador, ¿verdad?, de agencia y delegados en un momento que participó con su servidor ahí en la Secretaría General, y después que se integró como encargado de la delegación. Pues estamos ahorita precisamente aquí en la delegación, en buenos términos con nuestro amigo Javier Pelayo, es nuestro amigo, él pues ha tomado una decisión personal, es respetable su decisión, él tiene otros temas personales que atender que ahorita no le permiten seguir desempeñando su trabajo dentro de la delegación del Pitilla, y bueno.
Dijo que Antonio Rodríguez, quien ocupaba el cargo de subdelegado, asumió la responsabilidad en la delegación del Pitillal.
Le reiteramos ahí el agradecimiento por parte del ingeniero Arturo Dávalos, que es lo que precisamente venimos aquí a platicar con él, platicamos con el personal, y bueno, a entregarle su nombramiento a Toño Gutiérrez, que se quedará ahorita encargado también de la delegación, que ya venía desempeñando y trabajando en equipo con Javier Pelayo, ¿no?
Muy bien, entonces quedará fuera de la nómina, no va a colaborar ya por asuntos particulares.
Él ya ahorita, por lo pronto, por un tema personal que él tiene, dice, yo ahorita no puedo atender un trabajo fijo, tengo que atender otras cosas personales, y bueno, por el momento pues nos da las gracias y nos le reiteramos el agradecimiento por el trabajo que realizó. Entonces, en esta delegación.
Están descartadas las cuestiones políticas en este caso, ¿no?
Definitivamente, digo, el oficio es muy claro. Si tú te fijas, acabamos de salir de platicar con Javier, está aquí Toño, estuvo el personal y nos agradeció el que se ha invitado a formar parte de este gobierno, y bueno, para lo que nos externa Javier, es un tema meramente personal. Y
bueno, finalmente el secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta dijo que pues sí, efectivamente, Susana, a partir de ayer Javier Pita Pelayo, después de haber sido coordinador de delegados, después de haber sido presidente interino de Puerto Vallarta, pues prácticamente ya quedó fuera de lo que es la administración que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos Peña. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas, y precisamente Antonio Gutiérrez, ahora delegado del Pitillal, se encuentra aquí en cabina. ¿Cómo estamos, Antonio?
Muy bien, licenciada.
Pues nos da mucho gusto. De hecho, prácticamente tú venías realizando las funciones como delegado, ¿no?
Pues sí, de hecho hemos gestionado por ahí unas obras que están pendientes, que posiblemente en esta administración las llevemos a cabo.
Oye, ¿qué hay, por ejemplo, de la Plaza del Pitillal? Esta plaza, bueno, el Pitillal es una de las delegaciones más importantes por el número de habitantes, es una zona comercial muy activa. El Pitillal, pues, le aporta una buena cantidad de impuestos al ayuntamiento, y pues yo creo que los vecinos del Pitillal necesitan reciprocidad. Háblanos un poco de las actividades que se están realizando en la delegación y qué proyectos hay en puerta.
Mire, pues tenemos ahí la reestructuración de ahí de las pérgolas que están dañadas de hace muchos años, desde que se inició la plaza esa en funciones, nunca ha tenido, vamos a decir, lo que tenía que realizar como una plaza, una delegación. Ahí estamos tratando de llevar a cabo sombrear lo que es la plaza del Pitillal. Yo inicié con lo de las pérgolas, de las que están enfrente en la cancha grande. Inicié con esas y vamos a seguir gestionando para realizar las demás, para que tengan una buena función la plaza.
¿Qué tanto se reúnen con el coordinador de delegados? ¿Qué tantas reuniones o con qué que si es periódicamente o no se reúnen con el alcalde, los delegados?
Más que nada los jefes directos ahí pues son los lo que es el coordinador. Pina Ibarría, que es la coordinadora de delegados, y ella pues sí tenemos bastante comunicación con ella.
Y bueno, ¿cuáles son de momento las actividades que ustedes van a realizar? Digo, ya venías realizando actividades, gestiones, trabajo en la delegación, pero ahora ya como titular con este nombramiento, pues el que va a asistir a las reuniones, pues es usted, ¿no?
Sí, claro, claro. Y pues las actividades, pues las que vayan saliendo, las que vayan haciendo en el momento, esas vamos a ir haciendo.
En la delegación, por ejemplo, en la mañana, tienen ahí el registro civil.
Sí.
Desde luego atender a todos los ciudadanos de la delegación. ¿Qué es lo que más llega ya a la delegación de parte de los ciudadanos?
Pues mire, es en el registro civil diario están recibiendo bastante gente, actas de nacimientos, registros de bebés, casorios.
Ahorita tienen la campaña de registro civil. ¿Y de los ciudadanos que llegan de las diferentes colonias? ¿Qué gestión, qué es lo que más piden los ciudadanos?
Pues mire, casi por lo regular son peticiones que podas, limpiezas, letreros para lo de la basura, que ya el presidente se dio la tarea de llevar a cabo pues la realización de la recolección de basura diariamente, y eso es lo que se está haciendo.
Muy bien, pues te deseamos mucha suerte, mucho éxito. Ya sabemos que ustedes, y si me permites tú, tu familia, que los conocemos de hace muchos años, ya un Chimi fue también delegado, tu hermano, de Pitillal. Ustedes viven en el Pitillal, saben lo que le duele al Pitillal, y esperamos que antes de que concluya este año, ojalá y puedan resolver el problema de la plaza. ¿Qué pasó con el estacionamiento?
El estacionamiento ya funciona, ¿no? Está en funciones, sí, claro. Ya de hecho, cuando nosotros llegamos ya se había hecho un arreglo, pues, para el funcionamiento, y hasta ahorita está funcionando y es el más económico de aquí, de todo Puerto
Ojalá
Vallarta.
Ojalá que la gente que se estacione en lugares prohibidos se acostumbre poco a poco a ir entrando al estacionamiento para que tenga esa función. Mucho tiempo estuvo olvidado.
Claro. La función, yo pienso que la que tiene es de las mejores funcionamiento. Pueden ir y revisar todo lo que es el estacionamiento. Está muy limpio, está todo acondicionado. Y muy barato, sobre todo.
¿Cuánto es la tarifa?
12 pesos la hora.
12 pesos la hora. Bueno, pues ahí estamos pendientes. Si quieres agregar algo, hacer alguna invitación a los habitantes de Vallarta, desde luego a los de la delegación del Pitillal, Antonio.
Pues antes que nada, quiero en primer lugar agradecer la confianza que se me ha dado por parte del presidente y decirles a todo el pueblo de Pitillal que las puertas están abiertas de esa delegación, que está ahí un servidor, que por referencias, mi familia, desde mis tíos, fueron los que iniciaron ahí el Pitillal, la delegación de Pitillal. Si en aquellos años fue en el 77, cuando Raúl Villaseñor, que fue mi tío, él fue el que hizo la obra de la delegación, y quizás hoy me toque a mí con la remodelación de ahí de la delegación.
Por eso nos da mucho gusto, Antonio. En el momento que me enteré, yo pedí justamente esta entrevista, porque ustedes son una familia emblemática del Pitillal, tu hermano Chimi, y si me permites hablarte de tú, porque siempre nos hemos hablado así. Chimi también fue delegado. Me acuerdo muy bien toda la serie de vicisitudes que pasó, pero sin embargo, él hizo su trabajo. Y la gente, la familia, los quiere, los aprecia, saben que son familias fundadoras del Pitillal. Y sabemos que con ese cariño, con ese amor que le tienen a la delegación, a su tierra, pues están trabajando y haciendo lo propio por su municipio y por su delegación. Muchísimas gracias, saludos.
Gracias.
A tu familia y especialmente, ya sabes.
Un saludo a mi madre, a tu madre por allá.
Que tanto apreciamos. Muchas gracias. Es momento de ir una pausa, ya regresamos con más información. Desde luego, se están preparando en Bahía de Banderas con la entrega-recepción. Al regreso tenemos al presidente municipal electo, al doctor Jaime Alonso Cuevas Tello.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Pues qué hermosos sones de Jalisco con el mariachi Navidad, que cumple 40 años. Repito, uno de los mariachis emblemáticos de nuestra región, de esta región de la Sierra Occidental. Y bueno, de Jalisco nos vamos a Bahía de Banderas, Nayarit. Déjeme comentarle que el doctor Jaime Cuevas Tello, presidente municipal electo, pues ya está sosteniendo sus reuniones de trabajo, se está preparando o se está realizando ya la entrega-recepción. Y nos vamos a un enlace justamente hasta donde se encuentra para que nos hable sobre estos avances. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, licenciada. Qué gusto escucharla y gracias por permitirme a través de su auditorio pues comunicarme con toda la gente de Bahía Banderas.
¿Cómo va?
Efectivamente.
Sí, ¿cómo va este proceso?
Pues estamos armando ya los equipos para llevar a cabo los procesos de entrega y recepción, los cuales estamos obviamente integrándolos en ese equipo de recepción. Estarán también incluidos regidores y bueno, pues al mismo tiempo estamos organizando junto con el ayuntamiento actual el proceso del evento de la toma de protesta, definiendo el lugar para llevarlo a cabo y obviamente pues atendiendo muchos asuntos que tienen que ver con el municipio y que bueno, de otra manera pues hay interés de parte de algunas empresas y eso, que quieren de alguna manera pues conocer la postura de este décimo ayuntamiento en algunos temas, y pues estamos recibiendo pues igual currículums de ciudadanos que quieren ser parte de la administración, que tienen interés en ser parte de ella, y estamos analizando todo este proceso y pues hay mucha actividad, a Dios gracias, pero muy motivados y muy contentos con el trabajo que vamos a iniciar.
Bien, también ustedes durante la campaña, tanto Antonio Echeverría, el gobernador electo, como usted, se reunieron con empresarios y establecieron algunos compromisos.
Es correcto, sí, compromisos de estar en constante comunicación por bien del destino de Nayarit, de la marca Riviera Nayarit, pero también pues hablando de temas de seguridad, hablando de temas de compromisos de ellos, viene una época, Dios gracias, buena económicamente para el país, y obviamente en ese compromiso se habla de la construcción, la creación de aproximadamente 10,000 cuartos de hotel más en estos 4 años, cosa que obviamente nos tiene muy motivados, pero al mismo tiempo pues comprometidos a darle también cumplimiento a los temas de servicios públicos, a los temas de movilidad, los temas de seguridad. Y bueno, pues trabajando de la mano con nuestro gobernador electo en esos temas principalmente.
Bien, pues estaremos muy pendientes. ¿Usted entra ya a toma protesta? ¿Es el 19 de septiembre?
El 17, licenciado.
El 17
de septiembre. Estamos definiendo nada más el lugar y la hora, pero va a ser el 17 de septiembre. El 19 de septiembre toma protesta nuestro gobernador.
Muy bien.
Esperemos pues que nos acompañen muchas personas y bueno, les haremos llegar también las invitaciones correspondientes a los medios de comunicación para que sean pues parte de esta historia que inicia en Bahía de Banderas y en Nayarit.
Muy bien, pues estamos pendientes. Muchas gracias. Muy
gracias,
amable por tomar la llamada.
Un abrazo y un saludo a toda la gente que nos escucha a través de su medio.
Gracias. Bien, amigos del auditorio, pues ahí está el doctor Jaime Cuevas Tello, presidente municipal electo de Bahía de Banderas. Mientras tanto, el presidente municipal en funciones todavía, José Gómez, él reitera que continuará trabajando hasta el último día de su gestión, esto al supervisar el funcionamiento de un puente peatonal. Escuchemos.
La construcción de este puente no es la gran obra, pero sí es el gran beneficio para la gente de Valle de Banderas. Y que bueno, en días pasados estuvimos aquí nosotros supervisando la obra y que el día de hoy venimos a supervisar que prácticamente está terminada. Una obra más terminada, una obra con todas las especificaciones de obra pública e inclusive con todas las adaptaciones también de seguridad y dignas para que todas las personas la puedan transitar.
Bien, ahí está usted escuchando a a José Gómez, quien reitera que va a continuar trabajando hasta el último día de su gestión. Y bueno, pues como debe de ser, vamos a continuar con más. Y fíjese usted que fue demolido en su totalidad. Ya se ven ahí los escombros de lo que fuera el Hotel Club del Sol. Este hotel emblemático de Puerto Vallarta. Y bueno, también hay que decirlo, estuvo varios años abandonado. También estuvo por ahí una bandera rojinegra. Y es Luis Araiza que nos tiene este reporte. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. Finalmente fue demolido en su totalidad el inmueble de lo que fue el Hotel Club del Sol Vallarta, ubicado sobre la avenida Francisco Medina Asensio, esquina con la calle Juan Soriano, a un costado de la Mega Comercial Mexicana. En un inicio, personal de la comuna venía haciendo tareas de demolición en el interior del mismo, trabajos que fueron interrumpidos porque fue sede del simulacro denominado Ejercicio Nacional de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, por sus siglas USAR 2007, en una hipótesis de terremoto, donde así lo habría expresado el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, en la clausura de dicho evento en el mes de junio del año en curso. Se trataba de un hotel modesto de 4 estrellas que dio sus servicios durante varios años. No obstante, luego se vio afectado su visibilidad y acceso al mar cuando comenzó la construcción de un edificio que nunca sería terminado y que hoy se espera que también un día pueda ser demolido. La huelga, iniciada a principios de 2005, se prolongaría de manera indefinida con cientos de reuniones, estira y aflojas de empleados y propietarios que nunca llegaron a nada. De esta manera, el hotel se declaró en quiebra al no poder pagar los adeudos pendientes y se vio sujeto a un proceso de embargo. El dueño de este inmueble había tenido problemas con el ayuntamiento desde hacía varias administraciones en el área de avalúos y catastro, llegando a la demanda penal, ganó la sentencia y le tocó pagar a la actual administración. La negociación consistió en que parte del pago sería la demolición del inmueble a cargo del ayuntamiento para luego en un futuro pudiese volver a construir un negocio atractivo en materia turística. Susana, este es el reporte para Señal Informativa, Luis Araiz.
Gracias, Luis. Y bueno, qué historia detrás de este Hotel Club del Sol. Y seguramente, bueno, pues ya habrá un proyecto, ya se dará a conocer sobre el futuro de esa zona que sí, mucho tiempo estuvo abandonado y causaba mala imagen en plena zona turística. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. Pone en marcha la Dirección de Protección Civil y Bomberos cursos de verano para que los niños aprendan a evitar accidentes. De la misma forma, le comento sobre el número de aspirantes que ingresaron a la Universidad de Guadalajara, también a los programas de educación superior en el calendario 2017B. Y desde luego, pues no todos pudieron entrar, pero hay algunas opciones que ya se están dando a conocer. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
mascota jalisciense mexicano. Tengo una linda parcela muy cerquitita de un lago. Está sembrada de peras, de jocotes y manzanas.
Bien, amigos del auditorio, está usted escuchando al Mariachi Navidad, uno de los mariachis más emblemáticos de nuestra región, que cumple 20 años el próximo jueves. Y quisimos iniciar desde ahora hablando de esta celebración, porque en el poblado de Navidad ya empezaron las fiestas. Déjeme comentarle que hay una historia detrás de este mariachi: los bisabuelos, abuelos, los padres, los nietos, los hijos, varias generaciones de músicos. En Mascota, y sobre todo en el área de Navidad, derivado justamente del paso de los misioneros jesuitas que estuvieron por la zona, enseñando, dando clases de música para poder ejecutar con algún instrumento, pues hubo mucha gente en ese entonces que aprendió a tocar algún instrumento. Ahí surgió el cuarteto, por ejemplo, que tenemos la fortuna de conocer. A personas ya de muy avanzada edad, que son prácticamente quienes fueron enseñando a muchos de sus nietos, de sus hijos, de, en fin, la música de Mascota y justamente de San Rafael y de Navidad han surgido músicos que hoy integran el Mariachi Navidad. Pero bueno, aparte de la historia, también comentarle de todo lo que ofrece Mascota. Estuvimos conversando con el presidente municipal, Nicolás Briceño. El ingeniero nos comentaba que hay un 85% de ocupación hotelera, que la carretera está en muy buen estado, que hay un módulo de maquinaria justamente para estar dando mantenimiento. Y usted que vive aquí en Puerto Vallarta y que de pronto vemos el arribo de muchos turistas de nuestro país y que queremos tener un momento, por así decirlo, de reencuentro, de paz con esta región, pues este es el momento para que usted vaya a Mascota, disfrute de las fiestas patronales y disfrute de cómo se han preparado todos allá en Mascota para dar la mejor cara y recibir al turismo, que es de lo que vive este pueblo mágico. Vamos a escuchar.
Y afortunadamente, con el equipo de trabajo que tenemos, ahorita estamos precisamente en una reunión con turismo, con comunicación y en contacto también con hoteleros, restauranteros, en donde todo el mundo está preparado para este periodo vacacional, en donde ahorita, en este momento, ya tenemos el 85% de todos los hoteles cubiertos. Y bueno, decirle que es muy satisfactorio, ya que esto nos genera unos ingresos a las familias, gente que nos visita para que nos vengan a disfrutar ahorita del bosque, que vengan a disfrutar de las festividades que se están haciendo precisamente ahorita en este momento en la comunidad de Navidad, que es una de las festividades muy importantes, en donde todo mundo espera las fiestas de Navidad. Los invitamos a que vengan aquí a visitar Mascota con la familia, con toda la seguridad. Vamos a recibir con los brazos abiertos y bueno, los estamos esperando.
Y nos están esperando, claro que sí, hay que disfrutar de estos pueblos maravillosos que integran el municipio de Mascota. ¡Qué vista! Por eso se ha ganado el nombre de Mascota, la Esmeralda de la Sierra. Tuve la oportunidad de ir hace algunas semanas de transmitir desde Mascota y disfrutar no solamente de su paisaje, de la gastronomía. Recordemos que la gastronomía en nuestro país es pues un patrimonio de la humanidad. La gastronomía de Mascota, pues la verdad es que fabulosa. Su café de olla, el queso, riquísimo, todos los lácteos, las galletas hechas en casa, toda la repostería que tiene, además de que del ganado, déjeme decirle, carne de primera. Aparte de todo eso, están los innumerables dulces locales: guayaba rellenas, rollo de guayaba, la guayabita rellena de cajeta, dulces de camote, el cuerito de mango, en fin, hay una serie de, ya se me hizo agua la boca, como dicen, así es. Pero vamos a escuchar más de lo que nos dijo el presidente municipal de Mascota, el ingeniero Nicolás Briceño.
Afortunadamente hemos tenido también reuniones con todos los cuerpos de seguridad de aquí del municipio, como es Protección Civil, Tránsito Municipal y Seguridad aquí del municipio, en donde estamos preparados precisamente para recibir a todos nuestros visitantes.
¿La carretera cómo se encuentra?
Ahorita se encuentra en perfectas condiciones debido a que gracias al secretario El Zahualcoyo de la Secretaría de Infraestructura del Estado, tenemos un módulo por toda la sierra para cualquier derrumbe que haya, inmediatamente se ha retirado. Entonces, vienen con seguridad, ha sido un temporal agradable, benéfico, en el cual ahorita ya nuestros bosques están acomodando, ya es un espacio verde, agradable, en donde van a venir a varios puntos muy importantes, como es la presa Corrinchis, un lugar que van a disfrutar con la familia, con paseos en lancha, también que visiten Sierra Lago. Sierra Lago ahorita está maravilloso, un camino también seguro, en el cual pueden visitar ese espacio que realmente es impresionante. Y de ahí nos podemos disfrutar las diferentes comunidades, que es esta ruta turística que tenemos aquí por Mascota, lo que es Yerbabuena, Cimarrón, Juanacatlán, Navidad. Cerramos en Sierra Lago y regresamos a Mascota por el sendero de galope. Entonces, realmente vale la pena visitar Mascota, y más en fin de semana, con eventos que vamos a tener en la plaza principal, como todos los domingos, música en vivo, y con esas tradiciones que nosotros tenemos, que realmente van a disfrutarlas.
Amigos del auditorio, pues los invitamos a que visite todas estas localidades, especialmente la presa Corrinchis, porque ahí hay un área de comida donde hay platos regionales, hay pequeños restaurantes, está también la laguna de Juanacatlán. En fin, hay una serie de atractivos que podemos disfrutar en plena temporada vacacional. Nosotros podemos ser turistas aquí en nuestra propia región. Así de que los invitamos, y además están los festejos de Navidad y desde luego también el aniversario de el Mariachi Navidad, que cumple 40 años. Le comento que el Mariachi va a celebrar el jueves 27. Le voy a dar todos los datos en La Preciosa Sangre. En un momentito más le pasamos toda la información. Mientras tanto, nos vamos con temas de Protección Civil aquí en Puerto Vallarta. Se tienen destinados varios albergues. 22 albergues para atender cualquier contingencia. Nos tiene el reporte nuestro compañero Javier Santos. Adelante, Javier.
Ante la presencia del huracán Hilary en el Océano Pacífico, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta se encuentra preparado para albergar a personas que lo necesiten, afirmó la regidora Elisa Ramírez Ruelas. La presidenta de la Comisión de Protección Civil informó que se cuentan preparados 22 albergues, todos ellos equipados con baños e incluso algunos con cocina. Los albergues son en su mayoría planteles escolares en buen estado, agregó Elisa Ramírez. Para analizar su trayectoria, ayer en la tarde se reunió el comité científico que estudiaba el comportamiento de Hilary. Escuchemos lo que comentó la regidora y presidenta de la Comisión de Protección Civil, Elisa Ramírez Ruelas.
Los albergues ya están listos. Hay 22 albergues entre primarias, secundarias, telesecundarias, CONALEP, casas ejidales, centros de capacitación. De hecho, la UNIVA también va a participar ahí apoyándonos. Están listos ya, listos para cualquier contingencia que llegara a suscitar, y están preparados para albergar 4.500 personas en esos 22 albergues.
La edil recordó que semanas atrás los albergues fueron supervisados por el alcalde Arturo Dávalos Peña y la presidenta del DIF, Candelaria Tobar. Mencionó que desde meses atrás se comenzó a trabajar en los convenios y acondicionamiento de albergues, pues la prevención es la base para evitar las tragedias, señaló Elisa Ramírez, a quien escuchamos de nuevo.
Ya están supervisados, de hecho ya la presidenta del sistema DIF volvió a firmar los convenios ante ellos, con las mismas condiciones, ya se revisaron y cuentan con las mismas características y cuentan con todo, con lo básico. Tienen baños, hay escuelas, hay secundarias que tienen hasta cocina, tienen todo, están en buenas condiciones. Unos días más estarán llegando del DIF Jalisco todo lo que nos apoyan, lo que son los colchonetas, todo lo que apoya DIF, unos días más están por llegar.
Finalmente, Elisa Ramírez destacó que en caso de que se registraran lluvias copiosas a consecuencia de Hilaire, estaría en condiciones de recibir a personas en los albergues. Estamos preparados para cualquier cosa, señaló la regidora y presidenta de la Comunidad de Protección Civil. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y precisamente hablando de prevención, hablando de protección civil, se está dando ya cursos de verano para que los niños aprendan a prevenir y a evitar accidentes. Brenda Montiel, escuchamos tu reporte.
Susana, sí, te comento que inauguran los cursos de verano de protección civil con el lema Mis Pequeños Pasos a la Prevención, impartido por el Área de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Ciudadana, así como de Protección Civil y Bomberos de este municipio. Este es el noveno curso que se lleva a cabo por parte de la Base de Bomberos y Protección Civil, que tiene como objetivo que los niños adquieran conocimientos en materia de prevención, que sepan cuidarse en las playas, ríos y principalmente que vean cómo actúan los elementos de dicha dependencia. Es como lo puntualizó Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, quien resaltó que es importante que los infantes aprendan a no jugar con el número de emergencias. También, bueno, señala que el 911 es para cualquier situación, efectivamente, de emergencias que se requiere. Escuchemos lo que dijo Adrián Bobadilla.
Para que ustedes se lleven una muy buena experiencia en estas vacaciones y que aprendan lo que es la protección civil y que aprendan el trabajo de los bomberos, ¿verdad? Y sobre todo, que aprendan a cuidarse, que aprendan cómo comportarse en el ámbito de bomberos. Van a aprender diferentes áreas como las que cumplimos ordinariamente nosotros, que es en playa, seguridad en playa, que los niños sepan cuidarse en playa, que sepan observar también las condiciones de mar en algunos casos, que sepan qué hacen los paramédicos, van a aprender primeros auxilios a nivel de sus edades. En esta ocasión tenemos un programa mucho más amplio, mucho más rico preparado para los niños. Y esperamos que, bueno, cumplir con las expectativas que ustedes, padres de familia, nos han confiado a nosotros. Muchas gracias por la confianza.
En dichos cursos participarán cerca de 225 infantes que abarcan de la edad desde los 6 hasta los 17 años. Ellos tendrán actividades teóricas y recreativas, asimismo prevención del delito, visitarán diferentes playas, también estarán en la isla Río Cuale, en el Estero del Salado, el Museo Naval, la octava zona naval y la 41 zona militar. El alcalde Arturo Dávalos Peña también estuvo presente e indicó la importancia de que los niños aprendan a conocer lo que hace Protección Civil, así como atender las indicaciones que dan. Escuchemos.
Debemos estar trabajando todos en equipo y atender las indicaciones que nos da Protección Civil Nacional, Protección Civil Estatal y Protección Civil Municipal. Estamos preparados día con día, se capacita mejor el personal y por supuesto cuando se trabaja en equipo se trabaja mucho mejor.
Los niños presentes serán parte de estos cursos y te comento que se mostraron muy emocionados, además de que aplaudían el estar con la mascota de Protección Civil y Bomberos llamada Max. Los cursos también terminan el próximo 11 de agosto. Esta es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Continuamos con más información esta mañana. Bueno, pues ya escuchó usted para que los niños aprendan a evitar accidentes y desde luego en la cultura de la prevención. Y nos vamos a Guadalajara. Tenemos ya en la línea a la licenciada Irma Celina Martínez Rochil. Ella es jefa del Departamento de Acción Social Cultural del ISSSTE, de la Delegación Jalisco, y nos tiene una invitación que tiene que ver con esta convocatoria de fotografía. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Susana. Bien, gracias. Saludamos a todos tus radioescuchas desde aquí de Guadalajara.
Pues nos da mucho gusto. Háblenos de esta convocatoria, de este concurso de fotografía, para que todos los que estén interesados, les guste la fotografía, sea aficionado o profesional, pues entre a este concurso. Adelante.
Gracias. Mira, te platico. En realidad, esto va dirigido a jóvenes desde los 12 años hasta los 29. Este concurso parte de una jornada nacional que tenemos en el ISSSTE que se llama Trato por un Buen Trato. y este concurso se llama Miradas por un Buen Trato. ¿Cuál es el objetivo de esto, Susana? Mira, nuestro director general, el licenciado Reyes Barreza Terrazas, tiene como objetivo que nuestros jóvenes rescaten los valores que se han perdido. ¿Y qué es esto? Bueno, que mediante una fotografía logren captar esos valores. Por ejemplo, yo estoy en una farmacia y veo que me atiende bien el muchacho y me está siendo amable conmigo, pues le tomo una fotografía. ¿Cuál es esto, la ventaja? Que cualquiera tenemos ahorita un teléfono en la mano, no me dejarás mentir. Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Tomar la fotografía y subirla a la página www.gov.mx/ISTE y poderte inscribir.
Pues muy bien, yo creo que pues es muy interesante este concurso y sobre todo que tomen una fotografía de las acciones buenas que tenemos todos los seres humanos. De pronto, si una señora va atravesando la calle y algún chico la ayuda a atravesar la calle, pues tomarle la foto, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente, esos son los detalles que queremos resaltar. También tomar en cuenta aquello de la equidad y no discriminación. Digamos, por ejemplo, que está atendiendo, no también en el súper, una persona con una capacidad diferente, también tomarla en cuenta y subirla a la red. ¿Qué es lo importante de esto? Pues no nada más es un concurso por decir subo la foto, también tenemos premios económicos. En nuestra primera categoría, que es la categoría A, que va de los 18 a los 29 años, tengo premios desde los 20,000 hasta los 70,000 pesos. Y en nuestra categoría B, que es de los 12 años hasta los 17, premios de los 5,000 a los 30. Yo creo que a algún joven le caería muy bien ese dinero ahorita, sobre todo que vamos a empezar con los útiles, con el nuevo uniforme, etcétera. Entonces, es una buena oportunidad. No necesita ser un profesional de la cámara. Puede ser cualquier persona que le encante la fotografía. Nuestros niños que empiezan ya desde los 12 años, déjame tomar una foto. A ellos también incentivarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente que desde los chiquitos empiecen a ver esos valores.
Muy bien, pues agradecemos la invitación. Es www.go.mx/ISTE. ¿Algún teléfono para mayor información?
Le podemos dar el de aquí de la delegación, es el 36-38-0500. Estamos a la orden el Departamento de Acción Social.
Muchas gracias, Irma Celina Martínez, jefa de esta área justamente del Departamento de Acción Social. Muy buenos días.
Gracias, Susana. Saludos a todos. Buen día.
Gracias. Bien, pues ya escuchamos, amigos del auditorio. Quiero decirle que nos hemos colgado un poquito en el horario. Hoy no va a haber el expreso de las 10, porque hay algunas reparaciones en la fibra óptica. Varios de los programas que se transmiten desde la ciudad de Guadalajara hoy no se van a transmitir. Para todos aquellos seguidores del Expreso de las 10 y de los programas como el acordeón, por ejemplo, se aprovecha pues estos días justamente para hacer una serie de ajustes, reparaciones en lo que es la fibra óptica, y es por ello que no habrá estos programas que normalmente transmitimos y que se seguirán transmitiendo en la temporada de vacaciones. También comentarle que se ha preparado una programación musical también, los espacios informativos continúan, y desde luego agradecemos el favor de su atención. Gracias. Y para las personas que nos están llamando, o la gente que nos está enviando por aquí correos, primero aprovecho que no tenemos el siguiente programa para mandar saludos a las personas que desde muy temprana hora, como Alberto Castillo, Carmen Silvia, nos estuvieron enviando saludos, información al licenciado Luis Panduro, muchas gracias. Karina Navarro, muchas gracias. Desde luego a todas y cada una de las personas que enviaron saludos. Martelena, muchas gracias. Miguel Villarreal, a Mauri Sánchez, Paloma Carrillo, Marcela Ayala, Ricardo Guerrero, Jesús Velasco, Hugo López, gracias. Edith Sarazúa, muchas gracias, Edith, por tus comentarios. Y claro que sí, les doy todos los datos. El Mariachi Navidad se va a presentar en La Preciosa Sangre. ¿Cuándo? El 27 de julio, que es justamente el día del aniversario del mariachi. Pero de las fiestas ya empezaron desde ayer, hoy. Por eso es que estos días estaremos abriendo con algunas interpretaciones del Mariachi Navidad. El día jueves 27 se va a llevar a cabo esta celebración que usted no se debe de perder a partir de las 9 de la noche para seguir con un ambiente que se pone, imagínese, mariachi. Va a estar el mariachi juvenil mascota, aparte del mariachi tradicional de Navidad. Van a estar mariachi femenil Nueva Ilusión y todos los mariachis que han surgido y los que se están sumando a esta celebración del Mariachi Navidad. Allá nos vemos el próximo 27 de julio para disfrutar del Mariachi Navidad. Y desde luego, mañana estaremos conversando con Fernando Mora, quien es justamente el director de el Mariachi Navidad. Muchas gracias, gracias a todos, disfrute de Puerto Vallarta, disfrute del clima y de todo lo que nos ofrece este hermoso destino turístico. Que tenga usted un excelente día. Gracias en controles técnicos, Héctor Ponce, en la producción de noticias, Roberto Hernández, en la producción general, a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, recordándole que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos y a la 1 de la tarde sí entra lo que es señal informativa desde la ciudad de Guadalajara. Muy buen día, gracias.
De joven yo fui minero, ahora ya soy campesino. No me aparto de mascota porque aquí está mi destino. Para nacer en mascota se necesitan dos cosas: ser hijo de un hombre honrado y de una mujer hermosa. Lo mismo la hierba buena y también San Sebastián. Para gozar de la vida hay que ir a Navidad. A Puerto Vallarta, tal María, el cielo para hablar.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.